Hola, te doy la bienvenida a Empoderadas, un podcast que pretende visibilizar historias de mujeres. Si quieres un poco de inspiración para tu día a día, aprender de lo que otras personas están haciendo, hablar de maternidad, balance entre la vida personal y profesional, pues ponte cómoda y disfruta de este espacio. Estrenamos un capítulo semanal, cada martes en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Recuerda suscribirte, así no te pierdes ninguno de los episodios. Soy Cixela Mitchell, apasionada de las buenas ideas, emprendedora y muy pronto mamá de Eva. Y trataré cada martes de dejarte una lección en este espacio. Acompáñame. Hola, bienvenidos al primer episodio de Empoderadas. Hoy estaremos entrevistando a dos mujeres geniales, que además de ser unas empresarias muy exitosas en Argentina, son hermanas, madres, esposas y sobre todo defienden su individualidad en todos los espacios. Yael y Ronit Birs se han dedicado a seguir el sueño que iniciaron sus padres hace 35 años. Son las dueñas de la empresa de juguetes El Mundo de Juliana. Juliana forma parte indispensable del imaginario de las mujeres argentinas, que crecieron con sus valijas y hoy las eligen para sus hijas. Es objeto de inspiración para que las niñas no dejen de jugar ni de soñar. En este ratico de conversación profundizamos en los detalles del mundo de Juliana, los retos a los que ellas se enfrentan como dueñas en el día a día y hablamos sobre maternidad. Por supuesto, un tema que no pudimos dejar de mencionar es cómo les ha afectado el coronavirus en su negocio. Así que nada, los invito a que disfruten de esta maravillosa entrevista. Bienvenidas, Yais Ron. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en el podcast. Aunque ya hice una introducción, me gustaría que comenzáramos contándole a los que nos están escuchando un poco sobre quiénes son ustedes.
Bueno, nosotras somos hermanas, trabajamos en una empresa que fabrica juguetes hace muchos años, fabricamos una línea de valijitas temáticas que tienen adentro distintas, ya puede ser temas o profesiones, para que los niños y las niñas, sobre todo más las niñas, jueguen a que son mamás, a que son doctoras, a que son médicas, veterinarias, a que se maquillan, a que se tatúan, a que se decoran el pelo, a diferentes cosas, y cada valija trae una idea distinta para jugar y para crear. Trae mucho para hacer cosas creativas, trae también, hay valija para cocinar, hay valijas, bueno, como de muchos, muchos temas, y novedades también para el futuro. ¿Seguís vos?
Hay algunas valijitas de Juliana que tienen profesiones más clásicas, como doctora, veterinaria, y hay otras que fueron un poco de los últimos años más yendo a las cosas un poco más trendy, que si vimos que se usaba mucho pintarse las uñas o hacerse nail art en las uñas, entonces estar un poco en la moda del momento, entonces sacamos Juliana diseña tus uñas, con los tatuajes también pasó así, con Juliana decora tu pelo, que es una valijita que tiene para pintarse el pelo y decorárselo también, es algo que siempre las nenas juegan, a pintarse el pelo de colores y todo eso, y bueno, quisimos hacer valijas como trendy con eso, de estar a la moda, ¿no? Por eso hay veces hay juegos clásicos, hay juegos de profesiones, y hay otros que son más trendy.
¿Ustedes sacan cada valija, digamos, en alguna temporada? ¿Siempre están disponibles? ¿Cómo funciona?
Las valijas están todas, o sea, una vez que se sacan por primera vez como una novedad, y después en tanto el público la siga pidiendo y la valija se siga vendiendo y siga siendo rentable, nosotros la seguimos fabricando, seguimos produciendo. Hay valijas que cumplieron 35 años.
Las valijas las vamos ayornando cuando vemos que algo ya no nos gusta tanto. Por ejemplo, ahora hay una que es maquillaje artístico y mi hermana el año pasado la ayornó, la modificó toda, había cumplido los 10 años, si bien se vendía bien y estaba buena, a nosotros nos gustaba hacerle un refresh y modernizarla un poco. Incluso en la de maquillaje pusimos varones también jugando, como que quisimos hacerle un cambio más adaptado a los 10 años que pasaron desde que arrancó hasta hoy. Entonces, como el aniversario de los 10 años de esa valija, fue el cambio, todo aggiornado a diseños más modernos y a que podés hacérselo a nena y a varón.
Y tengo entendido que usted siempre ha sido un negocio familiar, aunque ha crecido mucho con el paso de los años. Sé que empezó con tu mamá y tu papá. ¿Cuál fue el origen de esa idea?
Sí, así mismo fue. Mi papá trabajaba en dos empresas y mi mamá trabajaba de docente en varios colegios, a la mañana, a la tarde, a la noche. Y bueno, se les ocurrió, querían hacer algo propio, querían hacer algo que los ayude a llegar a fin de mes, porque no lograban llegar a fin de mes. Y se les ocurrió hacer esta valija, pidieron ayuda económica para comprar el primer molde. Y por suerte, bueno, un tío les prestó. Y bueno, sacaron el primer molde y una valija de Juliana Mamá. Y era muy gracioso porque mi mamá iba haciendo como la demanda, iba yendo a las jugueterías a preguntar si tenían la Juliana Mamá. Y después mi papá iba al día siguiente o más tarde a pedirla. Y bueno, nada, fabricaron en el garaje de mi casa. Un garage que se inundaba y que cada vez que entraba agua empezaban llueve, llueve y todos nos levantábamos a correr las cajas y cuando nos íbamos a dormir mi papá se quedaba haciendo el inventario de la pérdida, o sea, como muy a pulmón, arrancó muy, muy al pulmón y después, bueno, mis papás le hicieron crecer durante muchos años y como dijo antes Ron, cumplió 35 años la valija, la marca Juliana y la primera valija y nosotros ya estamos hace entre 15 y 20 años las dos trabajando en la marca también. Así que como estamos más de la mitad de la historia de la Juliana, ya estamos también nosotras.
Ustedes yo sé que son, además de hermanas, casi mejores amigas. Entonces, ¿cómo balancear esto de la parte profesional y la relación de familiar?
Nosotras nos llevamos bien, muy bien, y tenemos una relación muy linda y es importante saber que siempre que el otro está dando lo mejor de uno. Y que bueno, el que hace, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que el que hace se equivoca. Siempre cuando alguien que trabaja conmigo o en nuestro grupo tiene algún error y como que dice, uy, me quiero morir, mira lo que pasó, mira lo que hice, como que la frase mía siempre es el que hace se equivoca. Cuanto más haces, más posibilidad de equivocarte tenés y eso tenemos que saberlo todos y nada, bueno, y ayudar a que pase lo menos posible y a trabajar juntos y estar orgulloso de lo que hace el otro. Eso me parece que es fundamental, como digamos, saber cada uno que el otro está haciendo un esfuerzo grande y que está dando lo mejor. Y eso está bueno. Y hablarnos mucho entre nosotras, hablarnos mucho, contarnos mucho en qué está una, en qué está la otra, por más que, no sé, a veces yo le cuento a Ron cosas de números que Ron está con la cabeza en el diseño o pensando en una nueva Juliana. Bueno, pero está bueno igual que como que me escuche y que sepa y que yo le cuente y lo mismo al revés, Ron me dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y yo, o sea, me encanta y está buenísimo y está buenísimo apoyarnos, aunque tal vez el otro no es su expertise, ¿no? Pero está bárbaro poder escuchar y decir qué bueno que hay alguien que me está ayudando en esto, ¿no? Qué bueno que, menos mal que estás vos conmigo.
Sí, ya él y yo lo que tenemos es que nos complementamos bien porque ya él es más de los números y las finanzas y las ventas y yo soy más de la parte creativa en cuanto a diseñar juguetes nuevos y analizar un poco las tendencias y las nenas y qué hay o no en el mercado y con qué los chicos se divierten y hacer las publicidades y miro muchas publicidades de juguetes y tomo ideas y referencias y toda la parte de marketing. Pero bueno, todo eso se complementa. O sea, yo siempre digo que el trabajo que hago yo, quizás ya lo pueda hacer igual, pero el trabajo que hacía él yo no lo podría hacer nunca. No, yo digo que tenemos un buen complemento, porque en realidad, porque imagínate si los dos fuésemos buenas en una sola cosa, es como que, no sé si pudiésemos ganar plata y hacer cosas buenas y hacer todo.
No, y algo que está bueno también, que nosotras lo hablamos un montón, es divertirnos. Cuando estamos eligiendo un producto, o sea, a nosotras nos gusta jugar, probarlo, saber qué va a funcionar, probar las muestras, como que estamos en una reunión eligiendo producto y capaz se pierde tiempo, entre comillas, que para nosotras no es perder tiempo, eligiendo el producto porque estamos probándolo, porque estamos jugando, porque lo abrimos, porque lo pintamos. Y vemos si sirve o no sirve. Y la verdad que Para nosotras eso es re importante, si a nosotras nos divierte, si nosotras la pasamos bien, creemos que el público le va a gustar también y le va a pasar bien, o sea, como que nos gusta divertirnos en lo que hacemos y disfrutar, que se respire un aire lindo, que si podemos sentarnos, el otro día tuvimos una reunión, por ejemplo, para elegir productos Navidad y ya sentarte en una mesa que no habíamos preparado nosotras, pero que claramente el que la preparó entiende la onda que tenemos, donde puso, la armó hermosa para los cuatro que estábamos, como que armó un ambiente súper agradable porque claramente nota que estamos trabajando un ambiente agradable.
Claro, y también tiene que ver con la cultura que ustedes mismas han promovido en el equipo, ¿no? No solo entre ustedes dos, sino también con el resto del equipo. Y a mí me parece genial también porque el tema este de, digamos, ser un poco emprendedor, emprendedoras a veces es un camino solitario. La gente, muchas personas que son emprendedoras, pues siempre dicen que la parte más difícil es que a veces se sienten como solos, que como que los demás de alrededor no tienen idea de qué es lo que está pasando, y es bueno que ustedes se tienen, y como dicen, a veces no entienden lo que la otra está hablando, pero por lo menos se escuchan y se tienen ahí como soporte, ¿no? Para echar para adelante las cosas y que funcionen. Es inevitable hablar de lo que está pasando ahora en el mundo entero, ¿no? ¿Cómo se han tenido que reinventar ustedes en este proceso de pandemia, de que todo el mundo está en sus casas, de que hay, digamos, hay una crisis mundial? ¿Cómo han logrado mantener la empresa funcionando y vendiendo?
No, fue tremendo. En relación a la pata nuestra de que empresa que tiene juguetes de venta al público, los locales de venta al público están vendiendo por WhatsApp, y ponemos los datos en redes sociales, en Instagram, para que la gente nos compre por WhatsApp, pero es muy difícil tener locales cerrados, y nosotros no tenemos venta por internet. Y después, en relación a las julianas, nos atrasamos muchísimo con la producción, o sea, la producción nacional se atrasó mucho, porque no solamente nosotros no podíamos ir a trabajar, sino que tampoco nuestros proveedores podían entregarnos los insumos que van en las julianas. Entonces es muy difícil y estoy, ahora retomamos un poco el circuito, pero justamente por eso en esta temporada estoy prácticamente peor que nunca en relación al ritmo de la producción y las entregas, porque es como que tuvimos 2 meses que en los primeros 2 meses o mes y medio no se podía hacer nada, nadie me entregaba, yo no fabricaba prácticamente nada, muy poco. Y bueno, recién ahora empezamos de vuelta al circuito positivo, pero está costando mucho y por eso estamos debiendo un montón y no estamos pudiendo entregar lo que tenemos vendido. La venta, por suerte, sí nos acompaña, porque más allá de que hay muchos locales de juguetería cerrados, los supermercados están abiertos, y después hay jugueterías que en Argentina pasa que están ubicadas en barrios que no son avenidas ni shoppings, y esas sí pueden abrir. Y sobre todo en el interior del país pasa eso, en el interior del país sí están pudiendo abrir las jugueterías, y lo otro que nos ayuda es la venta por internet. Entonces nosotros
nuestros clientes venden por internet, entonces nos siguen comprando a nosotros para vender ellos por internet. Y eso está bueno, se nos hizo un desfasaje económico importante, y bueno, hubo que usar recursos de otros momentos, lo cual me parece que le pasó a la mayoría de las empresas, y bueno, o a la mayoría de los hogares, ¿no? Que tenía algún recurso guardado, lo tuvo que usar, el que no tiene un ingreso fijo, y bueno, ahora de a poquito se va a empezar a restablecer, suponemos. Acá estamos todavía, que se está hablando capaz que incluso de volver a la fase 1, porque tienen miedo a un rebrote, o sea, de un pico. Esperemos que no.
Bueno, y ustedes, además de hermanas, empresarias, son también mamás. ¿Cómo balancear? Digo yo balancear entre comillas, porque creo que no existe tal balance, pero ¿cómo manejar esa vida profesional exitosa con criar niños?
Claro, desde que sos mamá, la cabeza te cambia un montón, ¿no? O sea, la tensión que podés tener, la atención que puedes tener a tu trabajo en el día a día cambia muchísimo, porque uno quiera o no, está siempre con, en algún momento decís, uy, ¿qué estará haciendo mi hija? Uy, ¿estará bien? Uy, mi hijo, uy, me olvidé que tenía que buscarlo, uy, me olvidé que el colegio, O sea, siempre en algún momento del día algo te pasa relacionado a los chicos que decís, habrán comido, se habrá acordado que tenía que hacer esto, le habrán comprado tal material, o sea, siempre estás como que la atención ya no es 100% en el trabajo como era hasta que tuviste hijos, ¿no? Más en el caso mío y de Ron, que trabajamos muchísimo, la verdad es que nosotras las dos hemos llevado a nuestros chicos a la oficina y le hemos dado teta a nuestros hijos en la mitad de las reuniones. Yo con Sara, que es la primera, que desde que tenía, no sé, creo que 2 semanas, ya la llevaba a la oficina conmigo, y estaba al lado en una cunita, y cuando lloraba, yo estaba reunida con quien estaba, le decía, bueno, perdón, tengo que darle la teta a mi hija, y después, cuando se un poquito, unas semanas después, ya la llevaba a la casa de mi abuela, y mi hermana también hizo lo mismo con su primera hija, y yo también después con la segunda, que vivía muy cerca, y que entonces nos avisaban cuando tenía hambre, y nosotros parábamos lo que estábamos haciendo, o decíamos, aguantalo un poquito que estoy terminando una reunión, o parábamos y nos íbamos a darle de comer y volvíamos. Se puede hacer, no es fácil, la verdad, el mix, pero se puede. Uno tiene que tratar de encontrar sus momentos de trabajo, sus momentos de mamá y sus momentos para uno también, porque si no tenés los momentos para uno, a la larga es desesperante, digamos. Es así, tenés como que hacer un mix. En mi caso, digamos, hay gente que lo logra separar más. En mi caso, yo estoy todo el tiempo como con las tres cosas en la cabeza, ¿no? Como si estoy, digamos, en algo personal, estoy viendo lo que pasó con mis hijos y lo que pasó en la empresa. Estoy en la empresa, estoy siempre viendo también lo de mis hijos, y estoy con mis hijos, estoy siempre viendo lo de la empresa también. En mi caso, no sé, Ron, si para vos es igual.
No, yo a veces me desconecto más, y de hecho a veces me pasa en el trabajo que estoy en el trabajo y estoy reconcentrada en el trabajo y de pronto me olvido que soy madre, que tengo hijos, y de pronto como que me acuerdo y digo, ah, alguien los iba a buscar hoy, ¿quién? O sea, y pienso tipo en A y en B, como Francina tal cosa, Lucho tal otra, ah, bueno, sí. Ah, no me tengo que olvidar de tal cosa, y escribo, doy la orden. Es como que hay como una cosa de controlar que uno tiene, y de una cosa que lo podés controlar todo, trabajo, hijos, todo, y de pronto tengo momentos en los que me recontra abstraigo y me reconcentro en algo de ellos, si estoy con ellos, o en algo del trabajo. En general, es como dice, o sea, respecto de cuando fueran más chiquitos, de cuando eran más chiquitos y eran bebés y todo, es como dice Yael, el hecho de ser dueñas nos dio la posibilidad de llevarnos a nuestros hijos a la oficina, eso es algo que en general nadie tiene, es algo que seas dueño. En general, yo creo que las mujeres nos adaptamos, lo veo mucho en general, como que lo padeces, o sea, lo sufrís, no es que no, pero es como que de alguna manera nos tuvimos que adaptar a tener la cabeza metida en 10.000 temas, a hacer multitasking, y la tecnología también nos ayudó a poder estar conectados con ellos y conectados con el laburo a la vez. Quizás a veces es como dice Yae, que tenés la sensación de estar en dos lugares a la vez, y no sé si estás 100% en alguno, digamos, pero bueno, es como un ejercicio diario el decir, no, pará, necesito concentrarme 100% en esto, y es volver a hacer ese ejercicio todos los días. Bueno, basta, no puedo estar con celular, con esto, con lo otro, o sea, no, necesito 100% poner la dedicación a esto. Yo en general registro esos momentos en los que no puedo estar con todo, lo registro y lo intento cambiar. Pero fue un desafío total, para mí ser mamá y laburar todo fue como que está buenísimo, y es también un desafío. Yo no sé si yo sería mejor madre por no trabajar, porque siempre se nos cuestiona a las madres si uno es bueno, mal papá, buen mamá, mala mamá, siempre uno se cuestiona eso, y socialmente se cuestiona, si estás, si no estás, si sos buen padre, si sos mal. Y la verdad es que si me remito a eso, no creo que yo hubiese podido hacer mucho mejor si yo no hubiese trabajado. Creo que el laburar también, el estar trabajando también me dio algunas cosas buenas con ellos, digamos, en relación a mi atención con ellos y a mi dedicación con ellos cuando no estoy trabajando, y creo que yo no tengo yo la personalidad de 100% mamá, de 100% full mamá, es como que me siento yo con mucha vida propia como para estar 100% de mi tiempo pensando en las necesidades de ellos. No por algo egoísta, es como que no estoy todo el tiempo pensando 100% en eso, sino que que yo tengo muchas inquietudes, curiosidades, cosas para hacer, y mucha vida propia, como para que todo, absolutamente todo en mi vida esté en base a la vida de ellos. Entonces hay que saber dividirse.
Sí, sobre todo yo creo que la idea de pedir ayuda es importante, ¿no? De tener un apoyo, y esos mismos cuestionamientos de si eres buena o mala mamá, yo creo que no se lo hacen a los padres. Justo, o sea, yo ahora que estoy en un proceso de buscar trabajo, una recruiter me decía, bueno, pero no digas que estás embarazada y no te sientas mal por eso. Es que puede ser un impedimento para ti porque a lo mejor ellos piensan que tú le vas a pedir pues más cosas que no es tu objetivo ahora mismo, con lo cual tú esperas que te den el trabajo y luego tú hablas con tu manager y le dices, mira, esto es lo que pasa ahora mismo, ¿no? Y por supuesto ella me decía, un hombre no dice que su esposa va a tener un hijo en 2 meses y que por eso él necesita tiempo, ¿no? Es un poco también los patrones sociales que se han construido, y que a mí me parece, como dices tú, que las mujeres podemos tenerlo todo, podemos ser madres, podemos ser buenas profesionales, y yo creo que sobre todo el apoyo de otras personas es importante. Y bueno, como aparte también de la naturaleza del trabajo de ustedes, ustedes también han podido involucrar a sus niños, a sus niñas en el negocio, o sea, firmando publicidad, que ellas sean de algún modo las modelos que juegan con las Julianas. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, lo que pasa es que a ellas les gusta lo que hacemos, les gusta participar de las producciones, de las fotos, de los comerciales. Por suerte las tres son bastante histriónicas para eso, no son vergonzosas, y se enganchan con lo que hacemos y les gusta, entonces les gusta participar también. Acá en Argentina también a veces contratar gente, a veces tampoco es tan sencillo, entonces conviene tener... que si uno tiene la posibilidad de usar de modelo gente que uno conoce, un primo, un sobrino, el hijo de un amigo, qué sé yo, es como que está bueno, porque a veces la contratación por el lado de actores y qué sé yo, a veces es un poquito complicada.
Que a las nenas les gusta mucho actuar y les gusta mucho lo que hacemos también, y nos pasa que cuando traemos muestras y traemos cosas para hacer, ellas quieren hacerlo. Y por ejemplo, la hija de Ron es maravilloso cómo se involucra en la producción, digamos, y cómo sabe los productos y sabe las publicidades. Bueno, los 5 hijos anotan, por ejemplo, las publicidades que hay en la tele para después contarnos quién está haciendo publicidad y quién no, y tal hizo y tal no, y vi una publicidad de esto, vi una publicidad del otro, y cada vez que aparece una de Juliana se alteran. Si están los 5 mirando tele, que muchas veces pasa que están los 5 mirando tele y viene una publicidad de Juliana y empiezan los 5, ¡Juliana, Juliana, Juliana! Como súper emocionados, y bueno, eso está buenísimo, ¿no? Como tienen el amor también que tenemos nosotras, ¿no? Por nuestro producto, eso es divino.
Y bueno, y además están creciendo, yo creo que también es importante el patrón con el que están creciendo, ¿no? De sus madres trabajando y haciendo algo que les apasiona y que con eso pues los pueden mantener también, ¿no? Y ellos de cierto modo pues crecerán con ese patrón y podrán hacer, bueno, lo que quieran en sus vidas, pero obviamente influido por esta educación que ustedes están dando y dejarlos involucrarse en todo ese proceso, ¿no? A ver, y ustedes que para personas que ahora mismo a lo mejor están planteándose que quieren llevar a cabo una idea y pero a lo mejor tienen miedo de hacerlo, ¿Qué ustedes le aconsejarían a esas personas? Sean jóvenes, sean personas que ya a lo mejor están avanzadas en edad, sean mujeres, sean hombres, lo que sea. Que si tienen una idea ahora y tienen temor a llevarla a cabo, ¿qué le aconsejarían?
Que si les gusta y les apasiona, que lo hagan, que se tiren el lance, que no, digamos, el no ya lo tienen, que vayan para adelante y vean si les funciona y sobre todo que le pongan amor a lo que hacen. Me parece que eso es fundamental, como que te tiene que gustar lo que haces. A mí mi trabajo me encanta, y a Ron también, obviamente. Muchas veces rezongamos y protestamos por una cosa, por otra cosa, pero en la esencia nos gusta lo que hacemos y estamos orgullosas del trabajo que hacemos. Entonces me parece que, digamos, a alguien le gusta una idea y la va a hacer, y la va a hacer con orgullo, con amor, con dedicación, te va a ir bien. Es raro que no te vaya bien, digamos, en todos los mercados, ¿no? Digo, que en cada mercado hay una posibilidad de progresar diferente, ¿no? Pero si haces algo con dedicación y con amor y te dedicas y le dedicas esfuerzo y todo, está bueno, en general te va a ir bien y no te vas a arrepentir de haberlo hecho, digamos. Uno como que si no le estás dando vueltas toda tu vida diciendo ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice? Bueno, hacelo, probá.
Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos un poquito de tiempo hoy. Para aquellos que estén interesados y quieran, por lo menos, aunque no lo puedan comprar si están fuera de Argentina y quieran ver cómo luce Juliana, ¿hay algún lugar donde pueden ir, algún website, las redes sociales, pues dónde lo pueden encontrar?
Instagram es elmundodejuliana-oc. También tenemos una página web que es elmundodejuliana.com.ar.
Igual en las notas del podcast lo ponemos el link para si alguien quiere pues echarle un vistazo y tal vez si están fuera de Argentina, cuando vean Argentina pueden buscarlo.
Muchas gracias a ti por haber escuchado este primer episodio de Empoderadas. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo. Si te pareció interesante, compártelo con tus amigos y amigas y suscríbete. Así cada semana te llegará la notificación del nuevo episodio que estrenemos. Te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. Chao.